La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408. Tarifas de comunicación 0800-555-633. Nuestra web o contacto arroba OSDE.
Visión liberal, actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
Maite es mi hermana y es dueña de MyTech, una pyme que hace membranas para tech y que gracias a su esfuerzo y la ayuda de Galicia, de a poco se va volviendo importante.
Trae tu negocio a Galicia y disfruta hasta 10.000 pesos acreditados en tu cuenta. Cuenta y terminal gratis hasta 12 meses. Seguro integral pyme con una cuota bonificada. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia.
Cartera comercial sujeto a previa verificación comercial crediticia y cumplimiento de requisitos legales válido del 5 del 7 de 2021 al 30 del 9 de 2021.
Maite, una grande.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué dice? Bueno, acá estamos con mi querido amigo Alejandro Gómez. ¿Cómo te va, Alejandro?
Hola, Roberto. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Todo en orden, todo bajo control, todo... ¿Qué se llama?
Bajo control sí, pero... no tengo nada, pero...
Y en orden tampoco.
Y en orden tampoco. Pero difícil importa. Sería en este país poder lograr eso, ¿no?
Y está mi sobrino y ahijado, el gran Iván Kachanowski. ¿Cómo andás, Iván?
Muy bien, ¿qué tal, Roberto, Alejandro? ¿Cómo están?
Vi que estuviste debatiendo con... ¿cómo se llama? Con Guillermo Moreno en Crónica.
Ayer, sí.
Es más, le diste la razón en un movimiento. Cuando vi ahí, vi un pedacito, no pude ver todo.
Pues dijo que había que bajar los impuestos, me pareció bien eso.
¿Pero se sentía bien en ese momento? ¿Qué pasó?
No, pasa que fue un pequeño desliz dentro de un plan que no entendí mucho, pero bueno, esa parte se la rescaté.
Pero fue muy cordial la conversación, por lo que vi.
Porque, sí,
por lo menos
sí,
ese pedacito, ¿no?
No, fue todo cordial, la verdad que fue todo cordial.
No es como cuando hablas con Alejandro Gómez que se pone, viste, ahí cabeza dura.
Pero, mira, lo interesante del tema es que al menos ya están empezando a hablar de bajar impuestos. Después que lo hagan o no lo hagan es otra. Pero esto es una señal, viste, de que hay temas que se están imponiendo y uno de ellos es esto de bajar los impuestos. Claro. Le faltaría la otra parte, que es para bajar los impuestos tiene que bajar el gasto, ¿no?
Claro.
Pero por lo menos empiezan a poner esto en la agenda ellos mismos. Dicen, no, bueno, los impuestos son muy altos. Después, claro, si no bajan el gasto, nunca los van a bajar los impuestos, pero.
Sí, a ver, yo te voy a decir que de las campañas electorales que recuerdo, y son muchas, esta debe ser la más pobretongui que hay desde el punto de vista intelectual, no sé si coincide conmigo. ¿Viste? Porque las cosas que dicen son de terror en términos de que es casi un sketch continuo, ¿no? O sea, son pifiadas tan pifiadas, guarangadas tan guarangadas, insultos. Una cosa donde, obviamente, que en una elección de medio término no vas a hacer grandes propuestas de política económica porque no es el momento. Pero no escuchás ni una idea ni por casualidad. Escuchás eslogans. No sé si coinciden conmigo, Iván.
Sí, a ver, bueno. Sí. No, como es, hace varios años me parece que lo que se viene viendo son eslogans. Es más, yo me acuerdo de una campaña de Massa que repartía un folleto que el folleto era una más y después la letra A, porque eso sumaba su apellido, ¿no? Massa. Ahora, ese era, sí, el folleto, vos dabas vuelta y no había ni una propuesta. Entonces, es una cuestión de qué sé yo, de apelar a la creatividad, en algunos casos a las emociones, pero no hay mucho contenido en las campañas hace tiempo, en verdad.
Sí. Me parece. Vos fijate que en una época, ¿no? O sea, en los 80, hasta, no sé si hasta mediados de los 90, estaban las famosas plataformas de los partidos, ¿te acordás? La plataforma, etcétera, donde indicaban, estas son nuestras ideas, nuestros proyectos, etcétera. Luego, claro, como presentaban la plataforma y después no hacían absolutamente nada de todo eso, lo hacían por la mitad o lo hacían mal, empezó esta historia de, bueno, las plataformas no sirven para nada porque no hacen nada, etcétera, y eso fue degenerando en estas campañas de eslogan. Y yo lo que noto acá, al menos en esta última, y tengo que admitir, lo poco que veo, ¿no? Porque digamos, en estas dos o tres semanas ya no pongo la radio, salvo para escuchar fútbol o los programas de fútbol. ¿Por qué? Porque te taladran con la publicidad esta obligatoria que es insufrible, ¿no? Pero es como que están apuntando a un votante joven y que creen que porque es joven es estúpido. Y entonces, claro, las consignas son estas de nosotros en el peronismo fornicamos mucho, el otro viene con la, no sé, una van Volkswagen vieja, no sé cómo se llama, no sé, cicloneta, okay, no sé. Bueno, la otra habla de marihuana, que no sabe ni lo que es, ni dónde, ni para qué sirve. Viste, es como que están muy enfocados en los jóvenes de 16 a, no sé, a 20 y tantos años, y se creen que, o sea, y lo subestiman, porque se creen que hablando estupideces, los tipos lo van a votar, la gente lo va a, estos jóvenes lo van a votar, y estos jóvenes demandan mucho más de lo que ellos se creen, ¿viste? Pero claro, como viven en el edificio de la municipalidad o en la legislatura, hace 30 años que no salen de ahí, la mayoría de ellos, no tienen la menor idea.
Pero vos no pensás que, ¿viste? Esto de las formas y el fondo que siempre se debate, ¿no? Que hay gente que le gusta el insulto porque está como cansada, entonces hay como una reacción de decir, bueno, mira, este que insulta a todo el mundo, me encanta, voy atrás de este, porque no por lo que dice, que lo repiten como loritos, porque no tienen mucha idea de lo que están diciendo, sino por, les gusta más el insulto que el contenido, vamos a ponerlo de esta forma. Porque el contenido no lo pescan demasiado. Porque ¿viste? Vos podés decir, sí, hay que bajar el gasto público. Sí, bueno, pero ¿escuchaste alguna propuesta concreta de cómo bajarlo? ¿Cuánto tiempo se iba a bajarlo? ¿Cómo corregís el sector público, etcétera? No te digo que te sea un detalle tan grande, sí, ¿no? Sí, perdóname.
Ahí quizás vamos a disentir. Nosotros tenemos una visión distinta de este fenómeno de los jóvenes insultadores autodenominados libertarios, ¿no? De repente apareció un tipo diciendo algo distinto, ¿no? Primero, sí, dice algo distinto, ¿no?
Sí.
Después está el tema de si eso que dice lo inventó él o fue el único que lo vio antes, etcétera. Bueno, esa es una discusión, sí, secundaria, interna del liberalismo, etcétera, ¿no? Vos sabés que a mí me llama la atención que hay jóvenes. La otra vez me comentaba una persona que tiene una sobrina en Avellaneda, de que va a colegio público de clase baja, que quiere votar a Milei, ¿viste? Una chica de 16, 17 años, ¿no? Entonces la pregunta que vos haces es, bueno, lo quiere votar porque entiende las ideas o le gusta el personaje que grita, que insulta. Bueno, por lo que sea, hay jóvenes que están mirando hacia ahí, ¿no? Y que como vos decís, bueno, es difícil que lo entiendan, me parece a mí el concepto, porque aprender estas ideas que son contraintuitivas, porque te las están metiendo del jardín de infantes, todo lo opuesto, o sea, que ser liberal es malo, que no es querer a la gente, etcétera, que un chico de 15, 20 años esté pensando en esas ideas, ya para mí es un logro muy importante. Después está en ver si se les puede dar más sustento. Entonces, este fenómeno al menos lo sacó de ahí. Bueno, sí, está. Lo que no podemos mensurar es, bueno, cuánto se sostiene, si es más por el personaje que por las ideas, etcétera. Pero a mí me da la sensación de que, bueno, hay una posibilidad de atraer gente joven hacia estas ideas, que al menos escuchó algo distinto. Yo el otro día hablaba en una charla y me hizo acordar, no sé, a comienzos de los 80, cuando yo escuchaba al Sogaray hablar en Tiempo Nuevo, ¿viste? Era el tipo que decía todo lo contrario a lo que decían los radicales y los peronistas. Bueno, yo después tuve la inquietud de leer un poco más, etcétera. Ojalá que estos muchachos la tengan o se le pueda acercar por otro lado, ¿no? Pero yo creo que es un fenómeno interesante, y cierro con esto. Es decir, el fenómeno del insultador serial en las redes sociales, yo ahora cada vez estoy mirando menos, pues ya me cansa, ¿viste? El Twitter, vos decís algo. ¿Te acordás que yo tuve un tema con tus fanáticas, seguidoras? Cuando te hice un comentario de una foto que vos pusiste con un perro, me insultaron en 20 idiomas. Supongo que no eran.
Ah, sí, algo sí, sí, hiciste una ironía
y el perro en Instagram, ¿te acordás? Y yo dije, qué cara de pánico que tiene ese perro, y me empezaron a insultar.
Ah, sí, sí, sí,
tus seguidoras.
Sí.
¿Te acordás?
Bueno, y bueno, me
yo no sé, asumo por los nombres y las fotografías de los perfiles que no eran chicas de 15 años, seguidoras de Milei. Sí, eran fanáticas tuyas, vos también tenés tus fanáticos. Y yo lo sufrí en carne propia esa vez, ¿viste? Claro, los tipos no saben que nosotros somos amigos. Y habrán dicho, vos no sabes nada, viste, me empezaron a insultar.
Que vos tuviste que salir a declarar.
Que vos, vos tuviste que salir a decir, no, este es amigo mío, qué sé yo. Entonces, esa cultura de la agresión está en todos lados, ¿viste? Porque, bueno, dije que cerraba, pero cierro con esto. Pero porque cuesta mucho poder comprender un pensamiento diferente, ¿viste? Entonces, es lo que vos planteas muchas veces, esto de seguir al líder. Mirá, es más fácil seguir a alguien, que podés ser vos, porque ya te lo digo, vos no, quizás no tomás conciencia de que tenés gente que te sigue de la misma manera, ¿no? Creo que el otro día también, uno, no sé si Miguel puso algo en Twitter y otra vez le cayeron, porque claro, nosotros hablamos como si estuviéramos acá tres solos y la gente está mirando de afuera, no sabe. Y entonces lo primero que surge es la agresión. No te metas con la persona a la que yo decidí seguir, ¿no? Sin pensar, bueno, por dónde vienen las cosas, o sin pensar que alguien puede decir, bueno, ¿sabes qué? Este no me gusta, o esto que hizo no me gusta, no todo, y yo te estoy acá medio llevando la contra, porque estoy acá, no todo lo que vos decís yo estoy de acuerdo, y viceversa. Y ese es el enriquecimiento, pero eso
no
es.
A ver. Una cosa es disentir y otra cosa es que yo te insulte porque pensás distinto a lo que yo pienso. Tal son cual. Dos cosas distintas, ¿no?
Sí, totalmente.
O sea, ahí bajás el nivel del debate. No sé, Iván, si vos coincidís con esto o no te querés meter en este debate.
Sí.
Si no, te agredimos a vos. Si no te metes, agredimos a vos.
No, me parece ahí que Alejandro lo resumió bastante bien, digamos. Creo que lo que pasa un poco es eso. Yo sí, soy de los que no coinciden con las formas, pero bueno, sí es cierto que está bien o para mal, sacando a mucha gente que probablemente dirigiría el voto para otro lado. ¿Qué va a pasar a futuro? No tengo idea, pero me parece que el resumen de Alejandro es bastante atinado.
O sea, vos tampoco sos un gran usador de las redes sociales, vamos a decir.
No.
Sí, así que son los dos menos indicados para hablar en esto. Pero no importa. Con toda educación, los estoy escuchando.
Como gracias a tu amplia generosidad, nos permitís expresarnos en este tu espacio.
Claro. En este espacio, ustedes vieron que siempre es muy democrático. Siempre escucho, Alejandro piensa distinto. Nos venimos peleando desde la pandemia. ¿Te acordás cuando empezamos con el tema de la pandemia? Esa te la voy a pasar, esa factura te la voy a pasar.
Nos venimos peleando desde finales de los 90 en el programa de radio de los sábados a la mañana. De
ahí. ¿Te acordás? Exacto. Es cierto. Vos es que desde hace más de 20 años que estamos haciendo cosas.
Para tus admiradoras que te critico en una foto y me salen a insultar.
Sí, es cierto. Hace muchos años, es más, hicimos un libro juntos. O vos también. Me sentaste con una parte muy grande. Dos libros hicimos. En realidad, uno lo hice. Sí, está bien, mejor no voy a seguir. Uno lo laburaste vos y yo lo que hice fue revisar. Pero bueno, es un laburo, revisar. Bueno, Iván, vamos a este punto. A ver, yo voy a hacer un planteo inicial. Desde el punto de vista político, mi punto es, llegamos a ahora a las PASO, todo parece indicar, por el resultado de las elecciones de Corrientes, no sé si vieron, vieron que ganó Valdés, que es Valdés, el gobernador del radicalismo, pero en realidad el radicalismo consiguió muchos votos porque también tuvo otros afluentes, digamos, del PRO y partidos conservadores y el PAN y etcétera, ¿no? Pero le ganó 77-23, lo mató. Entonces me fijé cómo había sido la elección anterior, en la del 2017, había sido 50-40. O sea, es que vamos a poner de esta forma, el frente para el frente de todos, el kirchnerismo, perdió más de 20 y pico de votos, casi 30 puntos porcentuales de votos. Esto podría estar indicando que las PASO dentro de unos días no sean muy favorables al gobierno y probablemente tampoco sean tan favorables las elecciones de noviembre. Si esto es así, el kirchnerismo no tendría el control de las dos cámaras y entraríamos en un periodo de 2 años de limbo económico. Vos tenés un presidente débil y con muy baja imagen, hackeado por el kirchnerismo. Nadie se va a sentar como ministro de Economía, alguien con trayectoria, prestigio y que genere confianza en el sillón de Economía para que el Instituto Patria y, o mejor dicho, la Cámpora, te estén diciendo si podés o no podés hacer cosas. Sí, la pregunta, yo diría, llegan con un acumulado de dos cosas, y ahí voy a llegar. Distorsión fuerte de precios relativos, básicamente tarifa de los servicios públicos y tipo de cambio, y un acumulado de stock de deuda del Banco Central de más de 4 billones de pesos, que es impagable. O sea que es la combinación de una especie de futuro Rodrigazo con una especie de futuro Plan Bolex, para ponerlo de alguna forma. ¿Coincidís, Iván?
Sí, te diría que sí. Digamos, me parece que lo de Corrientes es toda una señal. Entiendo también que no sé si es extrapolable a toda la nación, pero no deja de ser una señal muy fuerte, sobre todo con el número que agregaste de, comparando con la elección anterior, digamos. Parece que es una señal de alarma para tener en cuenta. Coincido con todo lo que mencionaste de que la imagen del presidente está debilitada. Estamos con desequilibrios económicos, que bueno, siempre los charlamos cuando hablamos. Esos desequilibrios están ahí, por el momento no empeoran mucho, pero tampoco mejoran. Es como que es un desequilibrio que está medio estable. Y que lo tratan de mantener así o tratar de mejorarlo hasta las elecciones, pero que viene muy delicado, que incluye esa distorsión de precios relativos que vos mencionás, con niveles de inflación que son altos, que probablemente se aceleren el próximo año, y con todos los amortiguadores que conocemos, ¿no? Tarifas pisadas, subsidios, etcétera, si no esto sería peor. Y la deuda remunerada que vuelve a niveles complicados. Casualmente la semana pasada la volví a mirar y si la tomás en proporción de la base monetaria, ya estás en los mismos niveles que tenía Sturzenegger en su peor momento. Es decir, la deuda
141% por ahí, 141%.
Más o menos por ahí, sí, yo lo estaba haciendo promedio mensual y me daba que Sturzenegger llegó a 137 y que el gobierno ahora está en 134, o sea, está ahí. Ahora, si agarrás el dato punta, estás en 142, con lo cual la tendencia es al alza, a empeorarlo. Y encima tenés un semestre donde las colocaciones de deuda interna son muy exigentes, entonces seguramente eso le meta presión a la emisión monetaria, es decir, que veamos un segundo semestre donde la emisión monetaria es mucho más protagonista. Y si crece la emisión, probablemente también crezca la deuda remunerada y todo este problema se agrave. Y ya lo vivimos, que cuando la deuda remunerada es demasiado grande, solo tenés que emitir para pagar los intereses, porque te empezás a meter en ese problema.
Perdón, una pregunta, supongo para muchos. ¿Qué es la deuda remunerada?
Las LELIC, ¿viste las deudas que el Banco Central le dice a los bancos? Che, dame, yo emití pesos, ¿sí? Entonces financió el Tesoro, compró dólares, lo que sea, emitió los pesos, está circulando, le dice al banco, dame los pesos, toma este bono que se llama letra de liquidez. O pases, sí, hay dos instrumentos, pero deuda remunerada, eso es deuda que toma el Banco Central con los bancos, que a la vez es plata que los bancos le deben a los depositantes, o sea, que acumulada las cosas. Ahí, y perdón, se acaba de sumar Ramiro Castiñera, ¿cómo estás, Ramiro?
Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alejandro, Iván, ¿cómo están todos? ¿Qué
tal? Bien, bien, gracias. Estábamos evaluando, a ver, ¿cómo estamos llegando a las elecciones? Yo hice la cuenta ayer, a ver si les da lo mismo. A mí me está dando que esa deuda del Banco Central genera intereses equivalentes a 4 puntos del Producto Bruto. Sí. ¿Te dio eso?
Sí, sí, estoy entre 3,5 y 4 ya, y de que el stock del LELIQ va a llegar, calculo en el primer trimestre del año que viene, ya a 6 billones. Vos calculá que cuando llegó este gobierno estaba en 1,5 billones todo.
Un billón.
Y antes de la elección de, disculpame, antes del acuerdo con el FMI, que va a ser marzo, yo mi cálculo me está dando que, producto de la bola de nieve de los propios intereses, porque los intereses se pagan con más LELIQ. Los intereses de la LELIQ se pagan con más LELIQ. Pero sobre eso, el Banco Central tiene la responsabilidad de ser el prestamista de última instancia. Es decir, darle a la maquinita también para financiar al Tesoro. Entonces se suman las dos. Entonces tiene un déficit fiscal que le generan las LELIQ equivalente a más o menos 1,5 billones de pesos, más el 1,5 billones de pesos que también le demanda el déficit propio del gobierno nacional. Por lo tanto, en 12 meses, en lo que es un año, el déficit fiscal más cuasi fiscal en este momento ya está corriendo a un ritmo de 3 billones de pesos entre los dos, porque hoy las dos ventanas
generan déficit. Eso en términos de Producto Bruto sería más o menos 8 puntos de producto o un poco más.
Exactamente.
Más o menos, 8 puntos.
Más o menos, más o menos.
Vamos a redondearlo de esta forma.
Ahora, pero no, ¿sabes qué? A mí es como me gusta. No, que te digo.
Perdóname, así, no estamos incluyendo el déficit de las provincias ahí. No es el consolidado.
Sí, pero bueno, está bien. Porque como las provincias, como no tienen acceso monetario y tampoco tienen acceso a colocar deuda, entonces son base caja, pero literal. El déficit, ellos gastan lo que les llega desde el gobierno nacional porque ya no pueden ni siquiera colocar deuda. Entonces, y si querés, adentro del déficit del gobierno nacional, ya tiene adentro los déficits de las provincias, porque las provincias te va a dar 0,1, 0,2, que es contable, es muy, muy, siempre muy justo. Eso no necesariamente implica que está equilibrado, seguramente no lo están. Hay provincias que directamente no tienen sector privado, así que calculá. En consecuencia, todo ese déficit ya está dentro del déficit del gobierno nacional. Entonces, el consolidado del gobierno nacional más el Banco Central te hace casi espejo de lo que es todo el Estado. Para que tengas para.
Esos son 8 puntos de producto aproximadamente.
8 puntos del producto, pero hay que sumarle el del Banco Central, o sea, el cuasi fiscal.
No, también, con el cuasi fiscal.
Ah, con el cuasi fiscal, sí, con el cuasi fiscal, 8 puntos. Sí, exactamente.
Ahora, ¿qué estamos diciendo con esto? Con esto estamos diciendo que el Fondo Monetario Internacional acaba de decir, atenti, que cuando voy a revisar las cuentas del sector público, a mí me meten también la pérdida del Banco Central y la deuda del Banco Central. No me la ponen aparte como antes, o no dejo de considerarla. Y esto significa que para llegar a un acuerdo con el fondo vas a tener que hacer un esfuerzo. Seguramente el fondo te va a decir, mira, vas a tener que corregir los números fiscales mucho más grandes de lo que estás corrigiendo hasta ahora. O sea, el esfuerzo fiscal no es lo mismo con el cuasi fiscal que sin el cuasi fiscal, o sea, con el Banco Central que sin el Banco Central.
Lo duplica, directamente, literalmente lo duplica. Acá estamos hablando de que el gobierno nacional tiene, para redondear, estábamos hablando de esos 8 puntos del PBI entre los dos. Bueno, es 4 puntos el gobierno nacional de déficit fiscal, incluso pagando sus intereses, es decir, el consolidado, y 4 puntos para redondear el déficit cuasi fiscal del Banco Central pagando los intereses de las LELIQ. 8 puntos. Ahora, justamente eso es lo que dice el FMI, muchachos, no hagan desaparecer el déficit fiscal del Banco Central. Cuando ustedes hablan del déficit del Estado Nacional, incluye al déficit del Banco Central. Y para que a la gente le quede claro del por qué es lo mismo, agarren en su billetera cualquier billete y díganme si corresponde al déficit fiscal o al cuasi fiscal. Esa imposibilidad de poder diferenciar, el economista lo llama que el dinero fungible, que es imposible distinguir, que es irrelevante de dónde viene. Es plata que ya está circulando en el mercado. Es independiente. Entonces, acá, vos fíjate, y termino con esto. ¿Cómo se mienten todo el tiempo los argentinos, pero décadas? Primero hablamos nada más que del déficit primario, para no decir el déficit financiero, sí, ¿no? Entonces a veces escuchás acá mismo diciendo, no, nosotros dejamos un déficit
de 0,4 puntos del producto,
de 0,4 puntos del PBI, cuando en realidad dejaron 4 puntos del PBI de déficit fiscal, sí, porque hay que considerar los intereses de la deuda. Y ahora la nueva, claro, cuando empieza a tomar volumen los intereses del Banco Central, tampoco los consideran. Entonces ahora Guzmán dice el déficit fiscal es 4, no, el déficit fiscal son 8 puntos del
PBI. 8, claro. Bueno, Iván, vos seguramente querés decir algo, pero te voy a pedir una cosa. Como a mí me confiscan parte del tiempo los políticos para decir lo que tienen que decir, ¿viste? Ahora viene Altamira y te dice, si lo votan, vuelve el fondo. Ya mandó su mensaje. Sí, te lo escuché por el otro día. Dije, ah, qué buen discurso, ¿eh? Muy, muy actualizado está. Vamos a darle paso a los políticos para que digan lo suyo y seguimos en un minuto.
Radio Cultura 97.9.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Fly me to the moon. Let me play. Bueno, vamos volviendo. Ya estábamos de vuelta. ¿Viste que te dije? Si lo botan, vuelve el fondo. ¿Cómo es? Algo así. El otro, primero la patria. ¿Cómo me puedo decir a quién convencen con esta publicidad? O sea, la superficialidad de la política es espantosa, es realmente alarmante. Bueno, Iván, estábamos hablando de este tema del Banco Central, que tiene, yo te diría que tiene un problema equivalente, como estábamos haciendo con Ramiro, equivalente al de la nación entera. Y esto, vos es que me vas a acordar a la década del 80, cuando se produjo la hiperinflación, el déficit fiscal o el déficit cuasi fiscal, la pérdida que tenía el Banco Central con los depósitos indisponibles, se llamaban en ese momento, era más grande que todo el gasto que tenía el Tesoro. O sea, los intereses corrían a una tasa que superaba todo el gasto de sueldos, jubilaciones, etcétera, superaba todo eso. Así que veías venir la bomba. Acá veo una bomba, tal vez menos grande, pero es una bomba finalmente, que era de aquel momento. ¿Vos lo ves así o no?
Sí, a ver, me parece que lo de la deuda remunerada, la deuda del Banco Central, es un problema muy grande que hay que tenerlo en cuenta. Lo puso muy bien en contexto Ramiro, que es, duplica el problema, es decir, que estamos a la misma magnitud que el gobierno, y con un agravante también, que no tenemos reservas, porque si vos me decís que bueno, hay reservas, y bueno, podés pagar esa deuda, pero aparte no tenés reservas, te quedan muy pocas reservas netas, ¿no? Está bien, ahora entraron los TEC, pero así como bien se van a ir, lo sabemos porque tienen que pagarle al fondo.
¿Cerramos en 7.000 el número?
Y ahora están en 10 por los DEX, pero en las disponibles líquidas, dejando afuera los DEX y el oro, te van a dar alrededor de 3.000 o un poquito menos incluso.
Sí, yo trabajo ese número. Yo trabajo con 1.500, 2.000 como mucho.
Bueno,
las líquidas.
Las líquidas. Claro.
Lo que sí, los DEX dio tiempo al gobierno, porque hay dos vencimientos ahora en septiembre y el otro en diciembre, justo por 4.000 millones de dólares. Hay un vencimiento con el FMI, que el FMI acaba de darle la plata al gobierno para que le pague de la misma manera. Toma, te doy los DEX y devuélvemelo. La mitad en septiembre y la otra mitad en diciembre. Y justamente por eso en marzo es el día D. ¿Por qué el día D? Porque tanto el FMI, ahí ya no hay guita para pagarle al FMI, viene un vencimiento de ya encima grande, vamos a poner 10.000 millones de dólares, hoy no me acuerdo cuál es el número, pero no hay plata para pagarlo. Y el Club de París también puso de día D en marzo. Dijo, como cuando Argentina hace 2 meses atrás no pagó, o 3 meses atrás no pagó, pagó una penalidad para poder estirar los tiempos, esos tiempos se estiraron justamente hasta marzo. Entonces, tanto el FMI como el Club de París dijeron, bueno, Argentina, vos haces lo que quieras, el populismo que quieras, pero en marzo, si no traes un programa, acá hay default con los organismos internacionales.
Ahora, usted permítame hacer esta cuenta para ver si tomamos conciencia del lío en el que estamos metidos, ¿no? Hoy estaba en una embajada comentándole me estaban preguntando sobre la situación. Claro, es difícil para la gente del exterior entender lo que pasa en Argentina, no es fácil, ¿viste? Y eso estuve como 2 horas explicando. Pero el punto al cual voy es, digamos que tenés 10.000 millones, pero como tenés que pagarle 4.000 al fondo, o sea, entran y salen, esos 10.000 son medio truchos, vamos a poner de esta forma, ¿sí? Porque entran y vuelven a salir, salvo que no le garpes al fondo y entres en default ahora, que esa sería otra opción. Pero vamos a poner, déjame hacer un número redondo. Son 7 mil millones de dólares, ponele que tenés netos. Bien. ¿Cuánto tenés de deuda de base monetaria o de pesos en circulación para la gente que nos está escuchando? 3 billones de pesos, ¿estamos de acuerdo? Más o menos. 2 billones 9. ¿Cuánto es la deuda del Banco Central que tiene que pagar? 4. O sea que tenés 7 billones de pesos de deuda del Banco Central, ahí solo, ¿no? No pulo más el banco. Entonces te digo, che, vamos a hacer una convertibilidad. ¿Cuánto tenemos de reserva? 7.000. Muy bien. ¿Cuánto tenemos que rescatar? 7.000 millones. ¿Cuánto tenemos que rescatar? 7 millones de millones. O sea que te está dando un tipo de cambio de 1.000 pesos por dólar. ¿Se dan cuenta? A ver, lo voy a poner de otra manera.
Si querés hacer convertibilidad, el número todavía es peor. ¿Y Facebook qué pone en evidencia que el número es peor? Que Argentina contra el Club de París no le pudo pagar 2.000 millones de dólares. No tiene guita ni para pagar 2.000 millones de dólares. Por eso cuando te digo que hay como mucho 1.500, porque no hay ni para pagar el vuelto del almacenero. O sea, por eso el cepo está en
el Club de París era la última cuota, ya cerraba la historia.
A ver, acá es algo muy
importante. ¿Y era cuánto? ¿Eran 2.000? No eran
2.400.
Ah, 2.400, sí,
pagamos sí, 400 y quedaron 2.000 para más.
Y otro punto que pone en evidencia que no quedó un mango en un contexto donde la cosecha fue impresionante, la liquidación de cosecha fue impresionante en las últimas dos décadas y aún así no tienen un mango en el Banco Central. Lo que pone en evidencia es que cerraron Ezeiza con la excusa de la pandemia, cerraron Ezeiza cuando es una medida cambiaria eso. Es llevar a la Argentina a lo Cuba o a lo Venezuela al extremo. Acá no
nadie puede ir a hacer turismo en el exterior.
Nadie puede salir acá, directamente nadie puede salir del país porque no, nadie va a poder usar un dólar porque ellos se creen que los dólares son de ellos. Entonces dicen, no hay dólares para nadie acá, así que nadie va a poder salir. Obviamente, siempre la trampita legal que encontraron es, podés salir pero no podés volver. Claro. Y es literal porque yo todavía tengo amigos en el exterior que todavía no pudieron volver. Así que es literal esto que no te dejan volver. Si sos con nadie y te agarró una medida esta inconstitucional por donde vos lo quieras, te agarró y te quedabas afuera.
Bien, tenemos este es el escenario donde todavía falta ajustar las tarifas de los servicios públicos y además el tipo de cambio nominal oficial que viene creciendo al 1% mensual. Sí. Viene aumentando a una tasa del 1, con una tasa de inflación del 3, ponele, está creciendo a un tercio de la tasa de inflación, o sea, tres de la caída del tipo de cambio real. Ahora, la pregunta, esta es para Alejandro, lo voy a tirar del centro a Alejandro. A ver, no vas a poder meter el gol, pero no importa, te lo digo. Te mando el centro. ¿Vos te lo imaginás a Alberto Fernández manejando el país 2 años más en estas condiciones?
No, sí, me lo imagino, porque va a ser más o menos igual que ahora este último año y medio.
Último año y medio, hubo gente que al principio defendió la cuarentena. Hubo gente que defendió
la cuarentena, los 14 días de cuarentena, sí, como hizo Europa, como hizo algunos países de Europa, algún país de Estados Unidos, para 14 días. No, porque la excusa era vamos a tener cama, vamos a comprar respirador y tal. ¿Querés hablar de eso? Hablamos. eran esos 14 días.
No, lo que te quiero decir es, él tuvo la chance de tener varios meses del año pasado con alta imagen.
Sí.
Apoyo, digamos, varios meses.
Digamos, yo lo que veo es que va a seguir a los tumbos como sale ahora, ¿viste? Gritará más, cometerá más furcios. El problema no es que él haga todo eso, que a mí me tiene sin cuidado, sino que cuando él hace eso, empeora cada vez más las condiciones. Ramiro ahí decía, bueno, no te dejan salir del país, o te dejan salir, pero no te dejan volver, que para algunos podrá ser una bendición si tienen resto, pero para otros no, digamos, porque que no te dejen entrar, tampoco hay que criticar todo lo bueno, las cosas buenas que hace el gobierno no hay que criticarlas, ¿no? Digamos, si no te dejan volver, te están haciendo un favor. El tema es que tenés que tener resto para quedarte afuera, ¿viste?
Como tener 20 años. Todavía que te ayuda. Todavía que te ayuda. Que ayuda
también te quejas. Bueno, claro. pero hablando en serio, quizás si el resultado da una derrota contundente, no sé, pienso yo que todavía debe haber gente pensante adentro de la coalición del gobierno que diga, bueno, vamos a tratar de manejar esto con la oposición lo mejor posible, sin al menos no lo van a hacer explícito porque para afuera no lo van a decir, pero sí puertas adentro, tratar de, porque con los números que están dando ustedes, esto de acá a un año debería explotar todo, ¿viste? Puedo decir, ¿qué cambio de 180 grados van a hacer para que esto se revierta? Quizás un resultado contundente en las elecciones plantee otro panorama, pero son 2 años más de crisis y de tortura, por lo que dicen ustedes, ¿no?
A ver, el nivel de actividad económica, Iván, yo lo que estoy mirando es el estimador mensual de actividad económica y no se nota que esté reactivándose la economía. O sea, puede ser que un mes, viste, cuando miras el indicador desestacionalizado mes a mes, no estoy comparando contra el mismo mes del año anterior porque es medio trucho comparar contra el año pasado, porque el año pasado el desestacionalizado te da una curva plana con alguna cosita que sube, baja, pero ahí está. ¿Estás de acuerdo conmigo que la economía no está reaccionando? Porque el ministro dijo, Guzmán dijo que estábamos creciendo en forma sólida. No sé si lo escucharon.
No, digamos, en su momento hubo una recuperación que fue parcial, o sea, porque caímos mucho en el 2020, la recuperación fue parcial, y ahora el comportamiento es el que vos decís, está estancado de vuelta, que es el problema que teníamos antes de la pandemia, si es lo que pasaba del 2011 hasta 2019. Ese estancamiento ahora se trasladó unos escalones más abajo, lo que quiere decir es que se trasladó con un nivel mayor de pobreza. Pero, digamos, si la pandemia desapareciera, Argentina ya tenía un flor de problema, que era ese comportamiento horizontal. Y ahora recuperó lo que pudo y volvió a ese comportamiento horizontal, volvió a su estado natural, digamos.
Así que, en números concuerdo plenamente, Iván. En números es, el año pasado Argentina cayó 10% el PBI, y este año está rebotando, vamos a hacer 7.5. O sea, hoy el sector privado dirá 7 y Guzmán dice 8. Cerremos en 7.5, que va a cerrar ahí. Por lo tanto, los mismos números te están diciendo que no te alcanzó para recuperar todo lo que perdiste. De hecho, la economía está hoy día 3% por debajo del promedio de lo que fue el 2019. Es decir, mientras que Chile, Perú, Colombia, Brasil, Estados Unidos ya recuperaron todo lo perdido por el COVID, ya están en el mismo nivel de actividad que previo al COVID, e incluso algunos están lanzados, como bien está lanzado, Chile está lanzado. Cuando te digo lanzado es que ya está por arriba del 2019 y creciendo. Estados Unidos, Chile, o sea, ninguno se estancó. El único que se estancó y desde principio de año, esto no es que se estancó el último mes, no. El rebote vino, pero ese 7% paró en enero. ¿No? Entonces, la economía se estancó durante, ya vamos, casi 9 meses, y se estancó completamente la economía, no se movió de ahí. ¿Por qué? Porque aceleró del 30 a 50% de la inflación. Como la economía es una economía cerrada, dejó todos los salarios en torno a 40, cuando la inflación fue en torno a 50, se acabó el consumo interno y ahí se estancó la economía.
Inversión no tenés, exportaciones están estancadas hace 13 años. Vos mirás la curva y mirás que las exportaciones argentinas están estancadas, son las mismas hace 13 años. No, en valores corrientes. Si la ajusto por inflación de Estados Unidos, tenemos menos exportaciones que hace 13 años atrás. El otro día hice el ejercicio de mirar a ver las exportaciones.
Son horizontales también. Entonces, las exportaciones argentinas dependen de la suerte de los precios internacionales. Entonces, si
yo lo tomé en dólares. Yo lo estoy viendo dólares.
Bueno, pero si las agregás, si vos desagregás.
No, pero en cantidades está estable.
Estable. Entonces, vos no estás exportando más, depende de cómo está influyendo el precio.
Correcto. Exactamente. Sí, a ver si llueve o no llueve, pero eso es circunstancial, por la que puede ser un año en particular. Pero cuando tomás la serie, estamos de acuerdo que hace 13 años que Argentina no aumenta sus exportaciones.
Ni las Expo, ni el PBI, ni el empleo privado.
El empleo privado baja. Por lo menos. Yo tengo una serie desde enero del 2012.
Sí.
¿Sí? Que es la que tomo del Ministerio de Trabajo. ¿Sí?
Claro.
Empleo privado en blanco. Ese estaba en 6 millones y pico en enero del 2012 y ahora está en 5.800.000, 5.900.000, no sé. Era el dato de abril que vi, no sé si hay alguno más actualizado o el de mayo.
Sí, sí, los últimos dos años le pegó un sablazo y se perdieron casi 500.000 de puestos de trabajo en blanco, asalariado en blanco, y después está toda la economía que empieza a operar en negro como una... Destruyeron tanto la economía que la, la gente intenta sobrevivir, obviamente, por fuera de las reglas estúpidas que pone el gobierno nacional. Entonces intentan sobrevivir, están todos sobreviviéndose en la economía en negro, pero no porque quieren evadir impuestos, porque las reglas en blanco son tan ridículas que no te dejan ni siquiera operar. Entonces terminan todo el mundo, termina operando en el sector privado directamente en negro, porque algunos o te matan con los impuestos o 30.000 regulaciones que no te dejan ni avanzar ni para adelante ni para atrás.
Vamos a hacer un ejercicio de ciencia ficción. Yo sé que esto no corresponde porque es difícil este problema. Pero imaginemos cómo puede evolucionar. Pues yo veo dos escenarios. Uno es el que más me asusta. A ver, uno es el de la explosión. Tienes el despiole, ¿viste? Y la gente reacciona y no se dice. El otro es el de la rara. ¿Sí? Que te van cocinando de a poco. Te metes en agua fría, te van subiendo la temperatura y te van cocinando. De la rana no salta ahí. Yo no, la verdad es que me resulta difícil imaginar cuál va a ser el futuro de la Argentina. Por lo que uno mira, debería ser el de la rana. O sea, esta larga decadencia estaría indicando que la gente se va acomodando a niveles cada vez más pobres. ¿Estamos de acuerdo? La esperanza te dice, ojalá que sea la explosión, o sea, la reacción. Pero la reacción es a consecuencia de una crisis económica muy grande. En crisis económica tuvimos 3 millones y nunca reaccionamos. De manera que no es muy entusiasmante el escenario. ¿Qué imaginan ustedes? A ver, empecemos por Ale.
Mirá, es difícil, y justamente vos decías esto, ¿no? Hemos tenido varias crisis y es como que reaccionamos impulsivamente 1 o 2 años y después volvemos otra vez al mismo comportamiento y creemos que ese comportamiento nos va a llevar a otro lugar y siempre terminamos en lo mismo. Si acá si no hay un cambio de mentalidad y de paradigmas claros, va a venir, o sea, puede venir la explosión o puede venir lo que sea y seguimos igual. Este es el debate que también que tenemos hace muchos años. Entonces, bueno, ¿cuándo la mentalidad de la sociedad argentina cambia, ¿no? Y empieza a ver en la cultura del trabajo genuino, del esfuerzo, la posibilidad de salir adelante, ¿no? Mientras vos estás acostumbrado y te están enseñando y te están educando y te están adoctrinando todo al mismo tiempo, con que el Estado te vacuna, el Estado te da esto, el Estado te da lo otro. Bueno, como cada vez tenés más pobre, y acá hay un tema me parece clave, como cada vez tenés más gente que no sabe lo que es no ser pobre, el estado natural de pobreza de ellos es ese. Y entonces tampoco tiene incentivo para otra cosa, porque su vida ha sido siempre esa, ¿viste? Los padres y los abuelos ya tenían planes. Y estamos hablando de gente que un abuelo tiene 40 años en los lugares pobres, porque las chicas, por X motivos, tienen hijos a los 15, 16 años. Pero viste, vos, un abuelo no es el abuelo que nosotros imaginamos, una persona de 70 años, una persona de 40, que tiene plan, que el padre tiene plan y que el chico va a tener plan. Y esa es la expectativa de su vida, tener un teléfono, una zapatilla nueva, y esa es la riqueza que le enseñan, y no el esfuerzo. Entonces, hasta que eso no cambie. Y los que realmente creen en eso, viste, que buscan la salida en Ezeiza, o buscan irse, ¿no? O como decía Ramiro, bueno, mirá, lo tengo que hacer por izquierda, o en negro, porque de otro modo no lo puedo hacer. Y hacerlo en negro, más allá de que, está bien, vos evadís esto, pero tener una economía en negro implica no tener una proyección de crecimiento. Porque estás irregular. Cuando empezás a sacar la cabeza, te la cortan, ¿viste?
Entonces, el famoso libro de Hernando de Soto, ¿te acordás? El otro sendero.
Exacto.
Sí. Yo te hago un pequeño comentario, porque la economía en negro es la economía del mantel en la calle. Porque cuando las empresas grandes no van a jugar así, directamente se van. En esas reglas no juegan, entonces se van. Entonces, lo que te queda cuando uno dice la economía en negro no es que las empresas grandes empiezan a eludir impuestos. Directamente hacen lo que hizo LAM, directamente hacen lo que hacen las empresas grandes. Mirá, dicen, mirá, es tan ridículo las reglas económicas para operar en blanco que se hacen inviables los negocios. Entonces se terminan yendo. ¿Y quiénes terminan cayendo en operar en negro? Son los que no tienen la opción de irse. Y dicen, mirá, en blanco no es que no quiero operar en blanco. No, no, vos no me dejás. Directamente me fajás con impuestos. Yo tengo que trabajar para darte la guita a vos. ¿Y qué guita llevo yo a mi casa? Entonces, por eso te digo que es la economía del mantel, la del mantel vendiendo chucherías en la puerta. Nunca va a crecer la economía en negro. Nunca.
O sea, bueno, sí se puede poco...
crecer, pero no va a crecer la economía agregadamente.
Iván había hecho un trabajo sobre la economía informal, lo que se llama Villa Miseria, que era un asentamiento, no sé cómo. Viste que le van cambiando el nombre en la Argentina, le cambiamos el nombre a las cosas para que no se note tanto que es la verdad. Ya, le cambiamos el nombre a las cosas.
Barrio pero, vulnerable, es esa hora.
Sí. Barrio vulnerable, claro, porque no podés decir Villa Miseria, que era lo que decíamos cuando éramos chicos. Se llamaba así, Villa Miseria, que eran mucho más chicas, por cierto, que las actuales, ¿no? Vos hiciste un trabajo al respecto y te da lo mismo.
Que la misma sí, gente es lo que describió un poco Ramiro y también lo que mencionaba Alejandro, ¿no? Porque lo que mencionó Alejandro lo resume bastante, ¿no? Si lo tenés que resumir en una frase, dado que ya pasan generaciones de recibir planes sociales y que vivieron en pobreza, la sensación que tiene mucha gente es que el que nace pobre acá muere pobre. Entonces, eso ya te amputa cualquier ganas de intentar salir, ¿no? Y el problema es ese. Y el trabajo que habíamos hecho consistía en, bueno, hablar con muchos emprendedores en situación de vulnerabilidad, para usar el vocabulario este que veníamos diciendo, y tratamos de ver qué incentivos tenían para tratar de estar en blanco, y la verdad que la mayoría quería, pero te decían lo que te dice Ramiro, yo quiero, pero no puedo, no es que no quiero, yo quiero estar en blanco, sí. Me interesa aportar para una obra social, pero si tengo que pagar todos estos impuestos, si tengo que cumplir todas estas regulaciones, hacer toda esta burocracia, no tengo. El tipo en el barrio vulnerable o en la villa, o como quieras llamarlo, no tiene ni dirección. Si no tiene ni dirección, no puede ni abrir una cuenta bancaria.
Sí. Como claro. Y se suma otro punto.
No tiene derecho de propiedad.
En los sectores hipercarenciados, que ya directamente dependen del plan social, el gobierno mismo le dice, mirá que si te pones en blanco, te saco inmediatamente el plan social. Entonces, ¿eso qué hace? De que, claro, no quieren salir de la zona de confort, que decir, bueno, pará, entonces no me arriesgo. Entonces, los mismos plan sociales lo que hace es, o sea, una economía que se estanca, lo único que genera son planes sociales, porque no hay manera de comer si no es que no te da de comer el Estado directamente en la boca, porque no hay.
Lo que pasa, Ramiro,
te destruyen
Ramiro,
el sector privado.
Pero para, ya no hay más cascas tampoco para los planes sociales. O vos mirás cómo está evolucionando. Sí, no sé si vieron los números fiscales de hasta julio que están, ¿no es cierto?
Hasta julio.
Y tomás los primeros 7 meses y el aumento del gasto, lo que llaman planes sociales o gasto social, está bien por debajo de. Viste, lo separás y los mirás por rubro, ¿no? Todos están por debajo de la tasa de inflación. Hasta inclusive las jubilaciones están subiendo por debajo de la tasa de inflación. O sea, están licuando el gasto público, pero también están licuando los planes sociales. Por eso tenés al polo obrero todo el tiempo ahí en la puerta del Ministerio de Desarrollo Social, creo yo. Está resolviéndolo de esa manera, resolviéndolo entre comillas, ¿no?
Porque el socialismo termina en un colapso del sector privado que se lleva puesto al sector público y no quedan cajas para repartir. Por eso en Venezuela todos cobran un dólar. Porque ya no queda nada. Esta idea de el socialismo vive del saqueo. Entonces, si vive el saqueo, nadie dice, bueno, ¿cuánto dura el socialismo? Dura mientras haya gente a quien saquear. Una vez que se acabó a quien saquear, entonces termina colapsando toda la economía, colapsa el sector privado, y atrás de como el Estado termina siendo un parásito del sector privado, cuando ya no hay más sector privado, también tampoco hay sector público. Entonces ya en Cuba o en Venezuela los salarios son de $1 o $2 como mucho, porque ya no hay sector privado directamente a quien poder saquear para repartir el botín. Entonces es una economía del robo, y la economía, obviamente que si la economía es del robo termina mal. Si no, mira, Cuba,
siempre Venezuela. Digo que siempre digo que Argentina parece que la rebelión de Atlas se hubiese escrito para la Argentina en su momento. Nunca me acuerdo el año en que fue publicada, fue 40 y pico, ¿no? Alejandro, vos te debes acordar.
La verdad no me acuerdo.
Tardó 10 años en hacer el libro.
Bastante, esas 1000 páginas son interminables.
Sí, sí. Pero vos es que, no sé si lo leyeron, vos Iván leíste La Rebelión de Atlas.
Lo leí hace mucho tiempo, me acuerdo que tenía 3 partes, que la primera me gustó mucho, la segunda ya me empezaba a marear y la tercera me liquidó, me costó
muchísimo. ¿Vos, Ramiro, la leíste toda?
No la leí toda porque no.
No, te salía esta vez.
Ahora lo voy a iniciar, yo la leí 2 veces. La primera, en serio, porque la primera vez tenía la versión española, que era, se había editado en España en la época de Franco, y habían censurado una parte del libro. Y después, cuando apareció la nueva versión, que vino, que ahora está circulando, la grandota, ahí me la mandaron de regalo, que yo la leí de vuelta entera. Lo que nunca leí fue El Manantial, sí, pero sí, yo creo que le sobra por lo menos 80 páginas mínimo.
O sea, publicada en 1957, estoy leyendo acá.
En 57, sí, pero creo que le llevó 10 años hacer el libro, si mal no recuerdo.
10 años el libro y el discurso final, que es uno larguísimo, creo que le llevó como 3.
Bueno, claro, pero ese discurso final es eterno. Sí. ¿Sí? Y es reiterativo, etcétera. Pero bueno, en última instancia, ¿cómo se llama? No voy a spoilear el libro, porque si no, aquel que lo quiera leer te va a decir que ganso me está contando el final. Pero le diría que
si leo el libro por segunda vez, la segunda vez no lo entiendo.
No, mira, en Argentina y ya está, es lo mismo, pero es lo mismo, exactamente lo mismo. Lo que está pasando acá es ese libro, exactamente. Bueno, me queda creo que un minuto para rematar. Cerrando, y le doy 20 segundos a cada uno. Ramiro, ves un resultado electoral que después de las elecciones, supongamos, vamos a poner de esta forma, vamos a hacer una jugada así. Pierde el oficialismo, no tiene un buen resultado. Vamos a poner de esta forma. Un buen resultado y no tiene mayoría. ¿Puede ocurrir que el dólar blue baje?
Quizás no se escapa, o sea, lo que va a lograr ese escenario es que no se escape el blue. O sea, que haya olor a fin del kirchnerismo, que después, la verdad que van 16, 18 años, ya no sé cuánto van, porque si pierden esta, los deja rengos, sin cajas y ya sin poder político y ya sin poder para poder realizar reformas constitucionales, que es el gran miedo. Todo ese esa crisis económica que estamos en la hoguera trabajando, más ya sin poder político, bueno, eso te hace que hay olor a fin del kirchnerismo después de, ojo que es la mitad de la vida, yo tengo 40, así que es la mitad de mi vida fue bajo el kirchnerato, así que, o sea, fue mucho tiempo.
Para mí también, la verdad que...
Nosotros nos reímos, pero no tuvimos 20 años de kirchnerismo, pero además tuvimos otros 20 años de otras cosas,
¿no? Sí, el peronismo va mutando, ¿no? Entonces, en rigor, la última careta del peronismo se llama kirchnerismo, pero esto es lo mismo que estar en la segunda presidencia de Perón o en la tercera, es exactamente lo mismo.
Me tengo que ir, se me acabó el programa, Iván, lamentablemente, pero mañana creo que tengo que comer con vos, así que estoy a dieta, acordate.
No me extrañes.
Señores, Alejandro Gómez, gracias por todo. Iván Kachanowski, gracias por todo. Ramiro Catinera, gracias por todo. Gracias, Jorge. Nos vamos hasta el jueves que viene. Que la pase bien. Chao, hasta mañana.
Por favor, saludos.
Saludos. Bye. Hold my